En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, tierra media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor. Bienvenidos de nuevo a Onda Vasca. Hoy tenemos un programa por delante muy interesante en el cual, como siempre, vamos a hablar una parte de coches y en otra parte de motos. Primero empezaremos con coches y con Javi Alonso, que está aquí ya en los estudios. Hablaremos con Joseba Iraolo, piloto y campeón, actual campeón de Europa de carreras de montañas. Ya ha comenzado la temporada, lo ha hecho subiendo al podio en Austria. Nos va a contar todo cómo se presenta la temporada, cómo son esas sensaciones de la primera prueba puntuable, porque ya había probado su nueva barqueta en otra cita, aunque no era puntuable. Luego llegará Alberto Barañano y en esta ocasión vamos a hablar con Juan José Rabaneda, más conocido como Desmo, que es una persona que hace monos de cuero y equipamientos para pilotos y para gente que normal, como puedo ser yo, que va en moto. Para todo tipo de gente hace monos y elementos de seguridad. Todo esto aquí en A Todo Motor.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Vamos a comenzar con coches. Javier Alonso, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, bien, bien.
Es domingo festivo porque no hay competición para Joseba Iraola, que está, no está aquí en el estudio, no ha podido venir, está en el al otro lado del teléfono. Joseba, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Javi, en la cuña presentación se escucha voces de campeones. Hay que ponerle a Joseba en esa cuña.
Sí, hay que.
Porque es campeón.
No, habrá que grabarle un día. Tendré que ir de Strangis algún día en alguna carrera y cuando suba al podio le tendré que grabar sin que él se dé cuenta buena para visita. Ponerlo como careta. Luego
está de técnico Alberto Pérez, que es el quien nos hace todos los montajes de las caretas de entrada de los diferentes programas, y con la voz de Joseba Iraola estaría bonito, ¿verdad?
Sí, sí. Va a haber que hacer algo, Joseba.
Sí, hay que hacer algo de esto.
Sí, pues estaría bien.
Tienes que decir tú, pues estáis tardando. No, Joseba, tienes que decir, no, estáis tardando.
No,
y soy campeón desde el año pasado. Y
hemos empezado la temporada. Para nada.
Oye, Joseba, bueno, comentábamos el día de la presentación en el Guggenheim, ya habías corrido con tu nueva barqueta, con tu nueva NP01.
Correcto.
He acertado sin tener ningún papel delante. Soy el P.amo, que se dice. La probaste en una prueba que no era puntuable en Francia, pero en esta ocasión en Austria ya eras puntuable. ¿Ha cambiado mucho la barqueta de la cita de Francia a esta de Austria?
Sí, hombre, ya le hemos cogido bastante aire al tema. Hemos tenido que sacar otra vez toda la carrocería y todo para hacer unas mejoras que habíamos pensado que podían ir bien y bueno, ya estoy mejor que el año pasado en tiempos, o sea que eso es que ya vamos por el buen camino. Está claro que la carrera este año se complica, ¿no? Porque hay muchos pilotos. Hay 4 o 5 pilotos nuevos que nos van a dar guerra y un podium que me sabe a victoria, la verdad. Sí.
Sí, la verdad es que el año pasado, Joseba, el punto de mira siempre era trinca, 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 y a trinca le trincamos, pero este año ha habido más gallos en el gallinero y gallos con crestas muy altas,
Sí.
Tenemos al francés este, que ese no corre, vuela.
Un francés que, Joseba, lo comentaba ahora con Javi a micrófono cerrado, que se suele decir, que no había ganado ninguna prueba porque no había participado en el Campeonato de Europa, pero es un piloto al que tú conoces, ¿no? Al que ganaba en Austria.
Sí, claro. Él ya viene ganando campeonatos de Francia, arrasando. Luego el Mundial aquel que corrimos en Portugal también arrasó. Bueno, es un fenómeno, ¿no? Todo el mundo lo sabe, su familia es del motorsport. Su hermano es otro fenómeno de los circuitos. Bueno, es una familia que es muy conocida y además amantes del motor, buena gente, y da gusto estar con ellos compartiendo carrera, porque Aparte de lo buenos que son como pilotos, también como personas son una pasada.
Oye, Joseba, en tu categoría, ¿cuántos participaron en Austria?
Pues 12 o 13. 12,
me, par- 12 me parece que eran en E2SC. Sí.
Y, y con relación a la pasada temporada, la que tú fuiste campeón, ¿hay muchos cambios, hay muchas novedades?
No, de reglamentos igual.
No, digo de pilotos, hay muchos pilotos diferentes.
Sí, de pilotos sí que es verdad que hay dos pilotos muy buenos que se han incorporado al Campeonato de Europa. Y bueno, pues habrá que pelear. Ya te digo que los podios va a ser difícil coger este año y tiene que saber a victoria, porque yo la verdad que la última subida ya me quedé a un segundo del líder, ya me quedé a dos décimas también del segundo puesto. La verdad que estoy súper contento y no se nos puede olvidar que es largo el campeonato, sí. Que tenemos que pensar que al final no se hace solo una carrera ni en dos, son 10. Y sumando sin errores, al final estoy seguro que podemos estar arriba.
Sí, Joseba, como que es que no ha hecho nada más que empezar. Es que ahora ya esto es como el paso doble. Fito, Falperra seguido. Luego no sé dónde nos vamos, pero es que creo que en casa vas a tener que dejar una foto en la puerta para que la vea tu padre, porque al paso que va y de lo malo, malo, Fito y Falperra, bueno, están más o menos cerca. El calendario es
¿Has dicho una foto en casa o en el trabajo?
Bueno, es lo mismo.
No, si es en casa, su mujer será, digo yo.
No, Sheila va con él.
Ah, bueno, entonces nada, ¿y a su ama qué pasa? ¿No
claro,
cuenta?
Pues, sí, en casa será la que vaya.
O sea, su padre y su ama qué pasa, no cuenta. Entonces, sí. Su ama, que fíjate, ¿verdad? Joseba, que va siempre a sus presentaciones. Llega tarde, es verdad, pero va siempre.
pero la intención es lo
Amaya,
que va.
Amaya es mundial.
Claro que sí.
La
macho
de lo que cuesta.
Joseba, la gente está hablando mucho del nuevo cambio de reglamento de la igualdad que hay ya entre las atmosféricas y las turbo. Explícanos un poco. ¿Qué os han dado a vosotros y qué han quitado a los atmosféricos?
No hay ningún cambio de nada, ¿eh? O sea, es todo exactamente igual que el año pasado y hasta el 2025 no entra el nuevo reglamento, que ahí sí que nos va a beneficiar a nosotros, porque los turbo claramente van a ser superiores, pero ahora mismo no hay nada. Lo que pasa es que, bueno, aquí enseguida se sacan conclusiones de gente que igual no sabe realmente lo que está pasando, pero es todo igual que el año pasado.
Ahí va.
Lo que pasa es que, bueno, tanto Sach como yo, somos dos pilotos que estamos progresando y que vamos para arriba, uh-huh. Estamos fuertes y yo creo que ha sido una carrera buena. Ahora viene el Fito, probablemente esté todo igualado y como siempre, vamos, o sea, no ha cambiado absolutamente nada.
Es que sí. Por eso quería que me lo aclarases, porque estaba oyendo cosas y leyendo cosas y digo, no, si el problema no es que el coche de Merli corra menos que antes, el problema es que Joseba y el francés ahora corren más que antes. Merli está en los mismos tiempos, con lo cual quiere decir que el problema es que vosotros os estáis acercando a Merli.
Ese es el tema. Yo al final del año pasado estuve en segundo y este año pues estaba a dos décimas, pues bueno. Y la última estuve a segundo y medio, pero el anterior creo que estuve a cinco décimas y este año pues a una y pico y a dos. Pues bueno, pues al final nosotros por un poco también por edad y por tal, vamos para arriba y vamos a apretar, eso está claro, tenemos que apretar.
Claro. Has comentado, Joseba, que son 10 carreras el campeonato, ¿podéis quitar dos o no? ¿O cómo va
eso? Sí, podemos quitar dos descartes. El tema es que como están las cosas ahora mismo, hacer un descarte...
Es que eso te iba a comentar, sabiendo que el francés este va muy fuerte, igual tienes un problema ahí con los descartes, ¿no?
Sí, no, la opción del descarte es fuerza mayor, pues un problema de salud o alguna cosa de esas, que hombre, por obligación tienes que hacer, pero de momento no.
Te va a obligar, claro, sí. Eso te va a obligar y ya se va a hacer todas las pruebas, a correr las 10.
Sí, esa es la idea, vamos, si todo va bien. Pasa que en la presentación también lo decía, que este mundillo es tan volátil que al final, yo que sé, yendo a un viaje o cualquier cosa se puede truncar todo, o un accidente o bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces tampoco podemos hacer planes así tan a largo plazo, porque esto es carrera a carrera como el año pasado y solo tenemos un coche. Normalmente la gente tiene dos coches, nosotros tenemos uno. Y bueno, yo prefiero pensar en el corto plazo porque si no sería un error, vamos.
Claro, sería complicado.
Es que no puedes empezar.
Y sería perjudicial para él, para el equipo, para el coche.
Sí, porque además lo que dice él, nadie sabe dónde va a saltar la liebre. O sea, igual.
Y con solo un coche no puedes preparar el coche para la próxima carrera si tienes antes una adelante.
Es eso,
decir, ¿cómo voy a preparar el coche para la siguiente carrera si no he corrido todavía la que me toca?
Eso es. Bueno, ha habido un cambio también en la barqueta, es en la posición de pilotaje. ¿Te ha sido más fácil adaptarte a lo que creías o es totalmente diferente? ¿Se va igual?
No, ha sido fácil. La verdad que en ese sentido nosotros siempre nos hemos acoplado bien a todo y no me ha preocupado. Lo único, la barqueta nueva, que sí que me ha dado un poco guerra al principio por el tema de que era un poco más corta y un poco más nerviosa, pero ya estamos domando la fiera y la verdad que ahora ya podemos decir que todo... que ya los cambios van a ser menores, vamos, que va bien.
Sí, una barqueta que es preciosa, es muy, muy, muy bonita. La verdad es que, siendo bonita o fea, no se ganan más carreras o menos carreras. Es una pena, ¿no? Porque tienen que dar puntos por belleza. Pero la barqueta es preciosa, ¿eh? Joseba, es una cucada de coche, ¿eh?
Es bonita. La verdad que con los colores, además de casa, es muy pues llamativa y es una
espectacular
barqueta que
de físico es espectacular esa barqueta.
En las imágenes, Joseba, se la ve muy bien. O sea, las demás están como más tuning, están como más, no sé, las veo más apagadas. Sin embargo, la tuya, o sea, yo estoy seguro que es la que antes la encuentras en cualquier sitio. Por ejemplo, bajando, cuando has bajado de Red Bull ahora en Austria, que por cierto, para nuestros oyentes, 250.000 personas han estado.
Durante el fin de semana, vaya pasada tuyo, Seba, de público, ¿no? ¿Cuánta gente?
La verdad que es una carrera que, mira, esto tienen que aprender mucho los de aquí, porque es una carrera que se cobra entrada, 40 euros el fin de semana, y al final, mira, el aparcamiento también está incluido, me parece, y la gente va, pues, oye, como a un partido o como a otro sitio, ¿no? Sabiendo que hay que pagar. Y ellos, los organizadores, eso, facturaban más de 2 millones de euros, dijeron, y que gracias a eso pues podían hacer esta carrera tan bonita. El público es súper sabio, porque encima todo el mundo sabe de coches, es prudente, y sí que es verdad que es un ejemplo a seguir, ¿no? Como hay tanta gente, los bares funcionan súper bien, todo lo que montan, bueno, chotnas y tal, las carpas están a tope, y mira, ole por ellos, porque al final... así ellos están contentos para un año más y los demás estamos contentos por correr en un sitio tan bonito, ¿no?
Oye, Joseba, comentabas el otro día que para lograr meterte en el podium, como lograste, tuviste que rebajar el tiempo del año anterior. Este año va a ser más complicado en todas las pruebas subir al podium, ¿no?
Sí. Yo de momento la primera carrera de entrenamientos otro día, la primera subida ya hice un trompo en cuarta y se me puso mirando para abajo el coche y ya se sabía que estaba yendo más de lo que podía. Al final hay muchísima tensión. Luego es verdad que el campeonato se estabiliza, pero al principio todos quieren estar ahí y me costó muchísimo. Peleé desde el principio y fue realmente duro, porque la gente cada día corre más, cada día hay más tecnología. Uf, es una pasada con la que está cayendo, ¿no? Que es difícil encontrar sponsor y tal, y cada día hay más pilotos, cada día hay más nivel y es una pasada cómo mejora todo.
Joseba, yo pensaba que Trinca iba a estar más cerca de ti, no está lejos, ¿eh? Porque, joder, es que estamos hablando cerca y lejos, estamos hablando en un segundo, ¿eh?
Ya, pero en coches igual es mucho.
Es que en coches, ¿no? Es que es mucho.
Hay pruebas del Mundial de Fórmula 1 de motociclismo que se han decidido por centésimas.
Sí, eso está claro. Es decir, pero al final Trinca sigue estando ahí agazapado.
Por supuesto, sí,
hombre,
sí.
Todos...
No hay que descuidarse de nada, porque esta carrera es una carrera, quedan 9, entonces... luego, ahora viene el Fito, y el año pasado la primera carrera del Fito me ganó él a mí.
Ya.
La primera le gané, la segunda le gané yo, pero creo que fueron 2 décimas la diferencia, o sea que al final, por supuesto que hay que tenerlo en mente, porque está ahí y va a estar ahí.
Él, sí, él tiene también ya la barqueta con posición central de conducción, ¿no? O sea, me imagino que ya prácticamente estáis todos.
No, él no, ¿eh? Él sigue con la normal, porque al final los motores V8, como el año que viene ya no van a poder correr así, pues me imagino que esperará, va a esperar un poco más y ya coge la nueva. Sí.
Las imágenes que había visto, las fotos, es que es muy poco, ¿eh? El
la cambio,
sí, son sí, 40 no centímetros o algo así, calculo yo que puede ser.
¿Tú sabes calcular 40 centímetros?
Sí.
¿Seguro, no?
Sí.
Vale. Tú lo has dicho, yo no lo he dicho. Está, Joseba, está con un destornillador en la mano. Ahí lo dejo. No sé si me quiere atacar o no me quiere atacar.
Joseba, el motor este año es 1700.
No, es igual
¿Es el mismo?
Año pasado.
Sí, o sea, ¿no habéis cambiado?
Ah, no, es el mismo. Sí,
vale.
sí.
O sea, que motorización seguimos con la misma,
sí, motorista
y los mecánicos seguimos con el gran Argoich y Super sí. Jonathan.
Si algo funciona, va a querer cambiar. Yo sí quiero preguntar una cosa, Joseba. Evidentemente, el europeo lo haces con esta barqueta, con la Nova NP01. Cuando corras el Campeonato de España o aquí en Euskadi, con la misma vas a correr todo.
Sí, no queda otra.
¿Aún hay riesgo de poder fastidiar algo?
Pues habrá que ir a otro ritmo, un poco menos, y así aguantar la mecánica y que todo funcione. Porque, bueno, ya este año, el año pasado teníamos dos, pero este año ya no hay esa opción. Y, bueno, de momento con una nos tendremos que apañar, es lo que hay.
Fíjate, Javi, el día de la presentación del equipo en el Buenheim, que también estabas tú, evidentemente, hablando distendidamente con él, sin grabar ni sin nada, le preguntamos, ¿y cuánto costaría un coche más para tener un segundo coche? 200.000 euros.
Sí, eso...
¿Tienes tú ese dinero, Javi?
No, ahora no. Me has pillado mal. Justo acabo de cambiar las ruedas de la bici.
Llevas a mitad del mes pasado, sí, ahora no tengo ese dinero. Es que es mucho dinero, ¿verdad, Joseba? El poder tener... No sé, ¿los pilotos que compiten contigo tienen todos dos coches o un solo coche? ¿Cómo va?
Sí, más o menos todo el mundo tiene dos. Y,
claro.
Y es como te da una garantía de que si das un golpe, en la siguiente carrera tienes el coche, ¿no? Pero bueno, que tampoco nos vamos a quejar que otros no tienen ninguno.
Eso
entonces,
es.
Hombre, eso hay que estar contento. Mira, yo el otro día entrenando el viernes ya pensaba, ¿no? Digo, solo estar aquí, con este ambiente, con este público, estos rivales, ya es una victoria, ¿no? Al final hay que saber de dónde venimos y esto es un regalo que te da la vida y al final solo el estar la experiencia ya es un, vamos, es para celebrarlo, sí.
Sí, la verdad es que encima el equipo que formáis, Jonathan, Argoich, Seila y tú, entre otros, la verdad es que es un auténtico lujo. O sea, yo mira, intentaré ir al Fito y, por supuesto, luego estaré en San Cosme, porque ahora tiene Joseba el Fito, Falperra y San Cosme todo seguido, pero es que después de San Cosme, me parece que si no me equivoco, creo que te vas a Chequia, a
sí.
Efeomo. O sea,
sí, sí.
Cuatro,
luego Alemania,
seguidas, todas seguidas, como el paso doble.
Bueno, no hay tiempo para el descanso ahí, no sé cómo decirlo, pero bueno, es lo que toca. Oye, Joseba, siendo el actual campeón de tu categoría de carreras de montaña, ¿te miran diferente los rivales?
Bueno, sí, hombre, es otro respeto, ¿no? Que al final... Pero bueno, ya llevaba tiempo ya con un nombre y el año pasado ya desde la primera carrera ya estuvimos fuerte, entonces... Pero es verdad que entre los rivales siempre hay un respeto muy grande porque... Sabemos que más o menos ya sabemos quién va para adelante, quién está estable, quién se va poco a poco relajando y bueno, entre todos nos conocemos perfectamente. Sí que es cierto que nosotros vamos hacia arriba porque empezamos con un presupuesto muy justo y con un coche que igual no era ganador. El año que viene van a ser todos los coches iguales y sabemos que si todo va sobre lo pensado y sobre lo estimado, vamos a estar ahí. Y este año también, si todo va bien, vamos a dar alguna alegría que otra, estoy seguro.
Bueno, te respetan más los pilotos, evidentemente, ya os conocéis. ¿El público qué tal te trata? Porque aquí te trata muy bien el público, pero en Europa, ¿qué tal, siendo el vigente campeón, te trata de diferente manera? ¿Se acerca más a ti? ¿Quiere más fotos contigo?
No, eso bien. El público, la verdad que muy bien. Allí son fanáticos, pero es verdad que también hay un respeto muy grande hacia los pilotos que se nota, ¿no? Que no, bueno, yo tengo también Argoich, que es el que cierra todas las carpas herméticas y allí no entra nadie. Es un poco eso es un búnker lo que tenemos ahí formado. No quiere que me desconcentre y seguramente tiene razón, pero ahí hay un respeto muy grande hacia... Es curioso porque normalmente cuando tú firmas una foto te vienen con otra de regalo y es algo que ya es curioso, miren dos fotos, ¿no? Y cuando le vas a firmar una, no, esa es para ti. Bueno, pues la gente tiene mucho mucho respeto, la verdad.
Sí, esa no moda,
esa
cultura que tienen
del motor.
Sí, el otro día, por ejemplo, yo en Oznayo que estuve, le llevé una foto a Jan Ragnotti de cuando corrió aquí las World Series en el 2005, que el fondo era el Guggenheim, y él me miraba como diciendo, ¿tendrá en el sobre otra para regalarme? Y efectivamente, había llevado otra para regalarle. y el que organizaba me dice, Javi, llevaba tu foto como oro en paño.
Claro,
porque ¿qué pasaba? Posiblemente no todo el mundo le había regalado una foto, le llevaban mil cosas para firmar. Pero bueno, eso es la cultura del motor y por eso lo que tú decías, 250.000 personas, hay que apuntárselo. Hay que apuntárselo. Hombre, sí que quizás es la prueba del Campeonato de Europa con más público, Joseba.
Sí, yo creo que sí. Al final, el año pasado decían que se habían vendido 180.000 entradas y ya era como, yo creo que en todas las pruebas habrá 50-60.000 personas, no 250.000 al final. Ya. Esta es la carrera reina, ¿no?
Joseba, se ha corrido una de las 10 carreras de este campeonato. ¿Cuál es la que mejor se te da y cuál es la que peor se te da?
Pues mira, es algo que mucha gente me pregunta y no quiero ni pensar esa pregunta, ¿no? Porque si le coges manía a una carrera...
Bueno, pues si quieres te la quito y te hago otra diferente.
Dime.
¿Cuál es la que te gustaría ganar? ¿Sí o sí?
El Fito.
Bueno, a ver, es verdad que la afición que tenemos en el Fito, que viene a verme, ¿no? De todo, de Euskadi, de Cantabria, de toda la zona donde he empezado a correr desde pequeño, es increíble, ¿no? Y sería bonito de cara a poder celebrar con ellos esa victoria. Pero ya te digo, cada carrera es un mundo. Y no quiero pensar, esta se me da mejor, esta se me da peor. Sé que Falperra, por ejemplo, en Portugal penalizamos porque la potencia no, pues nunca nos ayuda, ¿no? En la zona rápida se va a 250, pues 8 o 10 segundos sin levantar y ahí siempre penalizamos. Falperra sé que no voy a poder tener opciones, pero en el Fito y tal, pues bueno, pues siempre estoy ahí en la pelea y creo que es una carrera que se puede hacer muy bien.
En cuanto al coche, a la Nova, seguimos con Pirelli en ruedas, me has dicho que sigues con el mismo motor, la Nova NP01 sigue siendo la misma del año pasado, salvo la posición de conducción, ¿o ha habido modificaciones en el chasis y en la suspensión?
Sí, es nuevo, la verdad que en ese tema hemos cambiado todo, el chasis es nuevo, las suspensiones hemos puesto nuevas, y bueno, trabajando ahora pues en cómo ponerlo a funcionar, ¿no? Somos los primeros en usar junto al francés este coche y poco a poco ya, a ver, él tampoco me cuenta sus secretos, ¿no? Pero pero entre los dos nos miramos un poco de reojo y más o menos vamos de la mano para evolucionar, ¿no? Y el coche, ya te digo, va realmente bien y estoy seguro que a partir de ahora vamos a dar alegrías, estoy seguro.
Sí, habrá que guardar bien la libreta de Argoich, que no ni se acerque el francés.
¿Qué es la libreta? ¿Qué viene?
Pues la libreta de Argoich.
¿Y qué hay ahí? ¿Apuntado? ¿Curvas? ¿Teléfonos?
Apuntes.
Hay de todo.
Bien.
Hay un poco de todo, porque es tamaño, es tipo folio, no hay ni
tipo,
cuadros.
Tipo periódico.
Es increíble.
¿Hay que apunta ahí tu querido amigo? ¿Qué apunta
no,
ahí?
Me hace apuntar a mí cuando llego. Cuando llego a... Hoy, por cierto, hemos hecho ya el cuaderno 2024, que nos lo ha imprimido Sheila en el trabajo para no gastar en folios. Y me ha dicho, este es el cuaderno 2024 para... Yo llego a la carrera y como todo está reciente, pues me siento y empiezo a escribir lo que he sentido en el coche, de cómo he dado las curvas y mejor con unas ruedas o con otras, o con una posición de alerón o con otra. Entonces, todo cuando está fresco, pues es cuando hay que apuntar, ¿no? Y es un poco el cuaderno del secreto, siempre está bien guardado.
Sí, como Nick Wick, como el cuaderno de Nick Wick de Red Bull, ahí tenéis que apuntar
que
todo.
¿Se va a llevar a Ferrari?
Sí, creo que vale, sí. Vale. Pero este no se le va a llevar nadie.
No, pero pregunto, igual es una tontería que voy a preguntar, Joseba, pero me imagino que las pruebas que vais a hacer, el recorrido siempre es el mismo todos los años, no hay tramos sorpresa ni nada, cosas de esas, ¿no?
No, el recorrido, bueno, ahora vamos a Alemania, por ejemplo, que nunca hemos corrido, en Italia tampoco es la misma, pero es verdad que cada manga, al final, cuando subes, lo tienes todo como muy reciente, ¿no? Y como ya estés un rato hablando con alguien o tal, ya la mitad se te olvida. Entonces, yo nada más bajar, cojo el boli, el papel y empiezo a escribir lo que he sentido porque bueno, otros dirán que es una tontería, ¿no? Pero bueno, nosotros nos sirve.
Joseba, ¿tú cómo te relajas antes de afrontar una prueba del europeo?
Pues lo mejor es, al final, es la experiencia, ¿no? El haber corrido ya más años y más veces, hemos ganado un montón en cuanto a ese estrés y eso, ¿no? La experiencia, bueno, eso a todo el mundo me imagino que le pasará, pero nosotros solemos estar tranquilos, yo me siento en la furgoneta, en el asiento, cojo el móvil, miro la cámara interior y bueno, y ahí estoy tranquilo. Normalmente
pero
me
no te
cierro
pones
y...
música ni nada. Hay gente que se pone música clásica, otro música heavy, yo qué sé. ¿Tienes
no.
algún ritual para estar más tranquilo, más relajado o no?
No, yo mi momento es ponerme la furgoneta con los cristales tintados que están, cerrar y ver la cámara interior de la carrera para analizar un poco y tal y no
para
pensar mucho.
Visualizar las curvas, ¿no? Y todos los tramos.
Eso es. Y al final, mira, el otro día había un equipo de un suizo que llevaban una musicota muy buena y había un ambiente ahí en la carpa terrible. Y decíamos, oye, ¿ponemos nosotros también así música con un altavoz? Y digo, guau, yo paso, ¿eh?
O sea, no me imagino a Argoichi, a Jonathan ahí con música.
Curiosidad, por curiosidad, yo sé, ¿qué música te gusta a ti? No, no me digas reggaetón, pero ¿qué música te gusta?
No, reggaetón, no, por favor.
No, yo la verdad que soy bastante macarrilla y siempre me ha gustado el techno, la música dance, pues,
pero eso no es el macarrilla, hombre. Macarrilla, si te gusta el rock and roll, el heavy.
No,
cosa...
bueno,
pero
ya me entiendes. Me he quedado agarrado un poco en aquella época mía, cuando salíamos por Zaya ahí a tope y eso.
Sí, por el iris y por allí, sí. Por el pecados.
Siempre me ha gustado esa música y la verdad que escucho todavía a día de hoy.
Fíjate,
pues,
habéis dicho el pecados y Alberto Núñez Pérez, perdón, Alberto Pérez me estaba diciendo por el.
Sí, sí, el
pecados.
Sí, y también nuestro amigo.
Y también Marañano, ¿conoces el pecados,
sí,
Alberto?
Sí.
¿Qué hacías tú en el pecado? O sea, luego me lo cuentas.
Aquí, Joseba, aquí todos son de Bilbao, pero todos iban a Zalla,
no.
De marcha. ¿Eh? Bueno, tú, Ángel, no, porque tú no.
Yo iba a Zalla, pero a otras cosas.
Ya, madre mía, miedo me da.
Estaba a pecar, yo iba a pecar, no iba al pecado, madre. Yo iba a pecar directamente.
Joseba, acabo de mirar ahora y estaba mirando el calendario y resulta de que hay 10 carreras en 5 meses, contando de que en agosto solo hay una. Con lo cual, bueno. Por lo menos hay prácticamente dos. O sea, dos ahí en todas menos en agosto y todos los demás tres. O sea,
ya,
que es lo que
no
estábamos hablando. Está concentrado. Para el 15 de septiembre habéis acabado el campeonato.
Bueno, ahora viene una época dura y luego las carreras del regional también. Algunas que correremos por el campeonato de España. Y bueno, el objetivo es que cuando llegue a casa los perros no me muerdan. Ya eso es que va bien. Así que...
Solo si tienes en el perfil de WhatsApp,
sí.
¿No? Los perros.
Precioso.
Sí.
Ojo, son una pasada. Yo estaba a punto de... ¿Qué raza son esos perros?
Sí, son boyero de Berna, son, la verdad que se han hecho
qué,
muy grandes.
Qué bonitos son.
Y están muy bonitos, sí.
Te va a costar un dinero darles de comer, ¿eh?
Comen.
Ya te digo.
Comen fuerte. Pero bueno, eso está bien, están en edad de crecer, sí.
Joseba, la próxima carrera, la próxima cita, como hemos dicho, el día 10 y 11 en Arriondas, en el Fito.
Sí.
Una carrera, una subida totalmente diferente a la de Austria, por supuesto, y Falperra. O sea, es una... Claro, y vamos a contar y vamos a tocar madera, que yo estoy aquí en una silla de...
Pero esta no sé si es madera de verdad, ¿eh?
Bueno,
cuidado,
pues eso.
Tócate la cabeza.
Que llueva o que no llueva. Que esté mojado o que no esté mojado. Que esté seco.
No, que esté seco. Pues que esté seco. Que
sí, porque aquella carretera que el asfalto es traicionero 100%, ¿eh?
Sí, el Fito he corrido un montón de años y está complicada. En agua es verdad que, es súper complicada de conducir y nada, y Falperra también se va súper rápido, no sé, a 180, bueno, a 170 y pico de media, me parece.
Media,
no queremos lluvia porque...
No, a esas velocidades en ninguna prueba se quiere en lluvia. Oye, hablando del Fito, que es la próxima prueba del europeo, antes te preguntaba por si te gustaría ganar alguna carrera, y ha dicho Javi, el Fito. Por esa circunstancia de que te gustaría ganar el Fito, ¿vas más presionado, vas más obligado?
El año pasado es verdad que fue una carrera como muy buena, ¿no? Quedamos segundos, primeros de la categoría, súper adelante, y con toda la afición ahí peleando, era como que todo el mundo esperaba eso, ¿no? Pero este año creo que me lo voy a tomar de otra manera, porque al final, el año pasado, acabé poniéndome medio nervioso y tal, por todas las sicurriñas que había, por toda la historia que tenía ahí encima, y creo que hay mucho riesgo a liarla, ¿no? Entonces hay que tener los pies en la tierra. Luego la siguiente semana ya nos vamos para Portugal. Un cero punto sería catastrófico para el campeonato, así que hay que ponerse un poco el modo tranquilo, porque si no, no llegas. El Fito ahí, no sé, igual 50 curvas complicadas. No hay ni un descanso, es todo el rato curveo, en cuarta, tercera, quinta, todo el rato así. y es muy fácil tener golpe, la verdad.
Sí, la verdad es que el Fito es una subida muy extraña porque no tiene ninguna zona que sea diferente a otra. Es que es todo desde
es muy
que
técnica, muy técnica.
Sí, porque es que son todo curvas muy parecidas, similares.
Todo bosque, el bosque
estás cerrado,
bosque,
unas humedades que te
mucha
mueres.
Humedad, eso va a decir, claro, mucha humedad.
Es que es complicado porque es que es todo tan parecido. O sea, desde que pasas el cruce de Collía para arriba, que han tenido que poner aquella chicán, es que luego todo es igual. Es que de la chicán para arriba yo me pierdo. O sea, bueno, este año te conformas con...
ser campeón.
Bueno, yo qué sé, pues vamos a intentar pelear y luego conformarme casi con llegar y que todo. Si llego, eso es que ha ido bien.
O sea, hacer podiums, hacer de 10 carreras, hacer 10 podiums, es lo que hay que conformarse.
Hombre, este año sí estoy seguro que haciendo pleno de podium como el año pasado, se puede optar al campeonato porque a estos ritmos va a haber muchos golpes, por desgracia, y...
Sí.
Y fijo, el ritmo del otro día, todo el mundo se estaba, llegábamos arriba todos con la misma cara, ¿no?
Está librado.
Esto nada más, eso es.
Bueno, Joseba, pues un placer como siempre hablar contigo, que tengas muchísima
gracias.
Suerte en las próximas pruebas y en todas las que compitas. Y por cierto, ahora vamos a hablar de motos con Alberto Barañano, que te manda un fuerte abrazo.
Muchas gracias, lo mismo, otro para él.
Yo tendría cuidado con ese fuerte abrazo, pero bueno, que corra el aire que se dice, ya sabes, Joseba, ¿no?
Bueno, no pasa nada.
Y Joseba, te sigo viendo... Aunque sea poniendo pegatinas a la barqueta o...
No, haciéndole fotos muy buenas, ¿eh? Esa última que me has enseñado con el Wenheim de fondo, qué pena que lloviera. Es muy bonita esa
foto.
Si
no llega a llover, hacemos ahí unas fotos del
sí,
Mundial.
Sí, porque el coche estaría fuera de la carpa, digamos. Sí. Y hubiera sido, qué pena, es que elige ese peor día, Joseba.
Es que fue el único día, es que al día siguiente me acuerdo que me llamó cuando pasó por allí que iba a coger el avión. Porque al día siguiente,
bueno.
¿Cómo? Al día siguiente amaneció con una mañana espectacular.
Claro. Pero era el día que había que ir, porque al final
claro,
hacer una presentación, el año pasado hicimos una presentación
después
en mitad de temporada y es como que...
Sí,
no
queda feo,
que
queda,
contar, ¿no?
Sí, queda
entonces,
un poquito raro. Sí,
sí, es mejor hacerlo al principio. Oye, el día salió así. Está claro que con las carpas que trajimos de la federación pudimos medio salvar el tema y mañana tengo que ir a devolverlas porque al final me hicieron un gran favor.
Que no son tuyas.
Estábamos todos los que teníamos que estar.
Pues nada, Joseba, que es un placer como siempre.
Gracias,
suerte, ¿eh? Mucha suerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo,
Javier, un placer hablar contigo como siempre también.
Igualmente.
Nos vemos en el próximo programa de Todo Motor.
Sí, eso esperamos.
Hacemos un pequeño alto de camino y ahora viene Alberto Barañano que se pone en tu sitio o en el otro, no me acuerdo dónde se pone.
Es igual, donde se ponga lo hará bien.
Venga, hasta luego, agur.
Agur.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Aquí seguimos en A Todo Motor. Hemos hablado con un campeón de Europa de carreras de montaña, con Josep Iraola, en el apartado de coches. Y ahora llega el apartado de motos con Alberto Barañano, que lo tengo aquí a mi vera. Tenemos que compartir micrófono. Solo compartimos micrófono, que quede bien claro. Alberto Barañano, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
¿Te gusta mi giro de muñeca?
Sí, sí, la verdad es que lo estás haciendo razonablemente bien.
Iba a decir una burrada, me voy a callar, que si no, todo se sabe. Bueno, tenemos como invitado a Juan José Rabaneda, más conocido como Juanjo o como Desmo.
Sí, así es. Vamos a ver, le llamamos a Juanjo porque al hilo de lo que hemos comentado en algún otro programa respecto a la seguridad pasiva encima de la moto, es fundamental no solamente el casco, no solamente las botas, los guantes, que también...
Pero eso luego, ¿por qué Desmo?
Desmo, él nos lo explicará ahora. Pues, supongo que tendrá que ver algo con Ducati, pero bueno, que nos lo diga.
Sí, sí, sí.
Juanjo, cuéntanos.
Así es.
¿Por qué tu nombre, Desmo?
Bueno, eso fue por hace años, cuando empezó el boom este de las redes sociales, la típica cuenta de Messenger que te creas, que me pongo de correo, cómo me pongo qué nick me pongo. Y en aquella época tenía, de hecho, me la acabé comprando. Estaba en trámite para cambiarme la moto y me iba a comprar una Ducati, una 999. Y al final quedó, pues, como... En principio era Desmodromic, el nick en el grupo, y quedó como Desmo 19, que era el dorsal con el que corría, pues se quedó Desmo 19.
Un tío listo, Desmo, porque le gusta Ducati, no como a ti, Alberto, que ya no tienes Ducati, eres Aprilia.
Sí, pero él es más inteligente aún, porque él ahora tiene Aprilia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué Aprilia tienes, Desmo?
Mira, esta de aquí atrás, una Tuono 1100 Factory.
¡Hombre, como la de Alberto!
Sí, sí. Porque tú tienes la moderna.
Eso, yo tengo la 2021. La tuya es 2019, ¿puede ser?
2019, sí.
19, muy bien. Pues nada, lo que habíamos hablado antes sobre el tema de la seguridad pasiva, de la equipación, que insisto, que casco, guantes, botas, todo es muy importante. Y por supuesto, también, no solamente en circuito, sino que también en cartera, yo siempre recomiendo llevar mono integral a poder ser, mono de cuero, por supuesto. Y aquí el amigo Juanjo Desmo pues se ha lanzado a abrir una marca de monos a medida, de monos personalizados. Y cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió dejar los hábitos y tirarte a la aventura empresarial de crear tu propia marca?
Bueno, pues los años que llevaba como aficionado primero, luego a nivel amateur, corriendo en resistencia, pues me había hecho, una de las cosas que hacíamos en el equipo era cuidar mucho la imagen, y claro, conseguir patrocinadores y demás en aquella época pues tenía su cosa, y para darle continuidad al equipo pues yo le di mucha importancia a lo que era la imagen del equipo, y los pilotos nos hacíamos trajes, nos hacíamos la ropa de todo el equipo para dar la imagen, y luego pues cuando acababa la carrera, y de hecho durante la carrera invitabas a esos sponsors que vieran que la imagen era importante en ese sentido. Y bueno, empecé a, claro, el hecho de hacer trajes, pues en aquella época fueron 10 años, los hacía con Garibaldi.
No basta con ser bueno, hay que parecerlo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Es la base del postureo.
Exactamente. Esa es la imagen, y por ahí se le pudo dar continuidad al equipo. Entonces, cuidarme de aquella faceta como team manager, me hizo pues adquirir un poco de conocimientos de cómo iba el tema de los monos de piel y tal. Y de rebote, tiempo atrás, cuando compré esta Aprilia, contacté con un fabricante, un chico que le vendí una moto de supermotar. Me dijo, oye, mira, pues ahí, si te quieres hacer un mono, un amigo mío que tiene un hijo cuando corría en moto, que contactó con un fabricante, porque hoy en día da solo una patada a una piedra. Y fabricantes, no vamos a descubrir la sopa de ajo. En España se fabrica prácticamente nada. Alberto lo sabe, que es con cliente de una marca pues con prestigio en ese sentido. Todo se fabrica fuera. Yo tuve la suerte de contactar con un muy buen fabricante, en el que la idea era hacerme un traje para mí, pero lo hice tan concienzudamente, hablando con ese señor, diciéndole, oye, mira, que yo vengo de correr, que no me hagas un traje de estos de Pipi Clean, porque no, ya sé, lo ya he tenido uno para hacer la gracieta con mi hijo y tal, y querría algo pues un poquito más en serio, ¿no? Hicimos un comparativo, una videoconferencia, y me llegó el traje. Me lo puse, salí con mi colla de amigos, ¡hostia! Y hostia, qué guapo, ¿cómo te lo has hecho? ¿Dónde? Guapo. Y yo quiero uno. Y se me ocurrió pensar, bueno, para venderlo sin marca y menos plagiar, porque esto está penado por ley y que queda muy cutre en mi modo de ver, pues creé una marca y diseñé un logo y la registré. Dije, yo lo que pueda hacer a mi grupo de amigos lo hago bajo una marca, pero claro, eso se empezó a hacer grande y claro, dio paso a plantearme el que pudiera hacerlo de manera, pues, primero legal, ya más en serio, y no como un juego, como un hobby, como eso algo para el equipo, para cuatro amigos.
Eso te iba a decir, que inicialmente te lo tomaste como algo...
Como un hobby, sí,
para
amigos, sí.
Pero ahora llegó un punto en el que entiendo que el aluvión de pedidos que ibas recibiendo con tus monos, dices, bueno, de esto se puede vivir.
Sí, sí, ya no era una cuestión de solamente hacer pues cuatro conocidos, cuatro amigos en el grupo, y bueno, al final lo que son los grupos, ¿no? Pues te vas haciendo un grupo de WhatsApp, la gente ahí te haces un traje, quedan contentos pues con el material, con la profesionalidad que se le, sobre todo eso es lo que caracteriza un poco a DRS, la implicación en los diseños, el preocuparte de que el cliente esté contento, si algo no sabe se repite, bueno, tú ya lo sabes, Alberto, hemos hecho alguna cosa y que si conviene lo que haga falta, ¿no? Y entonces, pues bueno, dije, o sea, es una buena manera de poder iniciar algo en el que puede también crecer alrededor, como bien ha dicho Alberto, el tema de la seguridad, pues añadiendo, incorporando a estos trajes airbag, protecciones que van evolucionando y estando siempre...
Pero Esmo, una cosita. Obligatorio en moto solamente es el casco, hasta donde yo sé. casco. Quieren poner guantes ahora, pero todavía no es obligatorio. Ni siquiera botas, ni pantalón, ni chaqueta. Solamente obligatorio el casco. Desmo, cuesta mucho convencer a la gente que para el uso particular, no en circuito, que es obligatorio el mono de cuero, cuesta mucho convencer a la gente, decir, oye, hazte un traje de cuero que es bueno para ti y para todo. ¿Cuesta mucho?
No, relativamente no. Es más, la gente hoy en día se fija mucho en lo que dice Alberto, el postureo, su piloto de referencia y el valor añadido que tiene DRS es poder hacer un traje personalizado para que solo hay uno, es decir, el traje que se haga esa persona es suyo, único, y no hay otro, no va a comprarlo la tienda otra persona igual. Entonces, sí le dan importancia, luego está la capacidad, el poder de adquisitivo de cada persona para poder comprar una moto, comprar un buen casco, comprarse el mono, pero la gente, por norma general, si no es un aficionado, perdón, un usuario, porque podemos hablar de usuario de la moto que te lleva y te trae del trabajo o vas a pasear, o el que sea aficionado que lo viva realmente y que cada vez está más complicado el ir por carretera, porque la presión de las autoridades es cada día mayor y con estas motos, ya todos saben, no se puede, te piden ir rápido y tienes que hacer esto, sacar ese partido en circuito. Ahí evidentemente sí o sí has de llevar este tipo de equipamiento, ¿no? Pero no.
Tú,
no es difícil.
Desmo, ¿tú notas que hay ciertas áreas geográficas en España que son? Yo, por ejemplo, me ha ocurrido viajando o yendo con la moto, pues he estado rodando en Galicia, en Madrid, por el Levante o por el norte mismo. Hay ciertas zonas, por ejemplo, en Galicia es rarísimo encontrar a gente con monos de cuero. Así como en todo el Levante y en el sur, incluso a pesar del calor que hace, no sé si es porque hay más quemaos, más o gente más aficionada a correr en la moto, pero yo, por ejemplo, insisto, en Galicia, y aquí sí que se está viendo cada vez más el tema de los monos de cuero. Pero ¿crees que, o bueno, tus clientes, tú sabrás por los clientes que tienes, que hay, digamos, unas zonas en las que es más fácil
así
vender un mono?
Así es. Básicamente, sobre todo en áreas geográficas donde se encuentren circuitos relativamente cerca. Porque ya no es que la persona, el usuario en sí, vaya a entrar al circuito, pero simplemente crecen en un ámbito en el que, me lo invento, pues en el sur, que hablabas, Jerez, pues el chiquito que empieza ve pues lleno de motos aquello, ve los grandes premios, se aficiona a la moto y claro, pues ve a los que vienen pues, con su mono, con su vestimenta y se sienten un poco más, se quieren parecer a esa gente, ¿no? En un sitio donde uno tengas un circuito cerca, donde encima la climatología no sea tampoco la más adecuada, ¿no? Porque si de 365 días te pasa más de la mitad lloviendo, pues, o con frío, hay otro tipo de prendas que habría más y que dan más juego para poder disfrutar de la moto en esas condiciones meteorológicas.
Desme una cosita, yo tengo un traje de cuero muy muy bonito, por cierto, a mí también lo ha hecho el Paqui, por medio de Alberto, de piel de canguro. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué tipo de traje de cuero recomiendas?
Ambos dos son igual de a nivel de protección.
Yo creo que son igual de resistentes, solo que el de canguro, bueno, puede ser más fino para resistir
correcto,
el mismo, ¿no?
Es correcto, esa es la ventaja prácticamente, es esta, está en el peso. El peso de canguro es un kilo menos de peso y se adapta mucho mejor. Si Alberto tiene, como sé que tiene monos de canguro, es meterse el primer día y ya está al dedillo. El de piel hay que darle un poco más, pesa un poquito más, pero también protege igual si la calidad de la piel es buena. Yo creo que el canguro es un pelín más resistente a la abrasión.
Yo lo que sí noto es que son los dos igual de resistentes. Bueno, todavía no los he tenido que probar, ninguno de los siete que tengo.
Uno sí probaste.
Pero yo, no, con el que me caí no era uno de los a medida. Pero sí he notado que, por ejemplo, para invierno, aquí para el norte, el de vaca, como es más gordito, protege un poquito más. Aunque sean perforados, sí, protege un poquito más del frío.
El canguro es muy fino. Con un milímetro, 1,1 milímetros, no pretendas que te abrigue. Ya cuesta bastante el que el cuero sea cálido, que no lo es. Yeah. Pero si encima tiene menos capa, pues se nota. Luego es tema del canguro y es muy frío. Aparte de la perforación.
Y luego, ¿qué te iba a decir? Eso te iba a decir. Primero, que los monos son perforados para favorecer la transpiración y que no pases calor en verano. Y luego, a nivel protección, ¿qué tipo de protecciones llevan los monos?
Bueno, claro, luego ahí estamos muchas veces cuando la gente te llama porque te ha dado el teléfono o han visto el modo de un cliente que le ha hecho un cliente y le ha gustado, pues te preguntan o te dicen, hostia, por ejemplo, es que te das un precio ya con su, como bueno, pues con todo lo que piden y tal. Te dice, no, es que aquí me sale más barato, aquí, o me han dicho que sería más barato. Digo, bueno, claro, depende la calidad que te ofrezcan. Ahí lo que dice, ¿no? Hablamos del paqui, pues el mono chino paqui que le llamo yo, el paquinés, o paquinestas, pues ofrecen protecciones básicas, son homologadas, pero de nivel 1. Entonces, yo lo que marco mi estándar de calidad, pido donde quiero que se me perfore el mono, pido las gemallas que tocan y el forro que quiero en cada modelo de traje de los dos que trabajo.
Todo la carta, ¿verdad? Es todo la carta. Es decir, tú ofreces.
Sí, yo me confeccioné mi estándar de calidad. Yo no soy un revendedor ni contacto con un señor que hace los trajes y le pone mi marca. Yo los hace bajo mi marca, como los hace para muchas marcas en el mundo, Estados Unidos, Francia y demás. De hecho, ahora estoy en breve saldré en los manuales de élite el back de élite
con las certificaciones.
Saldrá la marca como homologada para poder montar el airbag de la marca, ¿no? Porque tiene que tener una serie de especificaciones y demás. Esto no lo consigues si primero los fabricantes de calidad, segundo no lo hace como le pides. Y en este caso, pues las protecciones todas son exteriores de TPU y en interior de un material que se endurece en el impacto. Y de nivel 2. Dime.
¿Mono de una pieza o mono de dos piezas?
Yo de una pieza siempre.
Pero también haces de dos.
Sí, correcto. Se hacen de dos. Pero el mono de dos viene a ser para a la persona que...
Para el es para el terraceo, básicamente. Para cuando para cuando te paras a...
Pues lo tuyo, el postureo.
Sí, la gente que quiere un poco chico para todo. Claro. Me voy con los tejanos y la chaquetita, me quito la chaqueta.
Pero Desmond, una cosa. Alberto Barañano es el rey del postureo. Cuando sale con sus amigos, solo sale para salir a sacarse fotos, tumbar, tocar rodilla. Es lo que le gusta al postureo.
Pues ya somos dos, Alberto.
Pues traje de dos piezas para ir para al terraceo.
No, tiene que ser de una pieza.
Yo creo que es dos piezas, o sea, lo que haces es incluir en la ecuación una posible un peligro más, que es que se te rompa la cremallera del medio con
el rozamiento. Correcto. Antiguamente en las carreras de amateur permitían un traje de dos piezas. Luego empezaron a ponerse más serios y ya no lo permitirían en carreras, ¿eh? Pero en las primeras 24 horas que yo hice, al traje de los piezas obligaban a coserlo, no cerrarlo con la cremallera, coserlo. Parte con la otra.
Pero yo mismo más que nada lo digo porque evidentemente para circuito es obligatorio el mono de una pieza, pero por ejemplo para el usuario normal de moto que no se meta a circuito, el de dos piezas puede ser válido, porque si se va a hacer una ruta...
Sí, permiten hasta según qué rodadas permiten hasta trajes de cordura, si están homologados y demás, pero... Por concepto en sí, incluso si por ejemplo un traje de dos piezas no se puede equipar. El que quiere un traje que dice, bueno, si mañana me compro un chaleco airbag, pues yo le hago un traje con la preparación para el airbag que me pida y ya lo tiene, se compra o se compra el airbag. Pero es claro, si coge un traje de dos piezas, no se puede incorporar un airbag. Se puede hacer un invento, pero yo no me hago responsable o no sé, no estaría homologado en ese sentido, ¿no?
Desmo, tu marca, ¿cómo vamos a hacerle un poquito de publicidad a tu marca, sin cobrarte?
¿Cómo, perdón?
Tu marca, ¿cómo es? Tu marca es DRS, ¿verdad?
DRS.
¿Qué significa DRS?
Pues esto es muy fácil, como desde el 10 dice, me estuve dando vueltas, ¿qué nombre le pongo? Al final, DRS es una cosa que suena mucho a la Fórmula 1 y coincidía con las siglas del nick de Desmo, entonces era Desmo Racing Suites.
Pues está bien.
Pero para darte más publicidad, dinos la página web donde el que quiera contactar contigo, ¿cómo lo hace?
Bueno, ahora este mes se arranca la web, empecé con Instagram.
Bueno, en redes sociales tienes en Facebook y en Instagram, no hay más que buscar DRS
DRS-Racing Protection y ya sale en Instagram.
Y ya sale. Y luego ya estás creando la página web, ¿verdad?
www.drsracingprotection.com. Vale. Ya está.
Y contacto directo contigo, todo en castellano. Tú te responsabilizas, tú das las explicaciones de cómo hacer las mediciones, porque la gente piensa que es una medida, pero hay como veintitantas medidas que tomarte.
Sí, yo lo que hago, me muevo por toda Cataluña, entonces a la gente de la comunidad me encargo el 99,9% de tomarles yo las medidas, ¿vale? Tomo las medidas y me responsabilizo al máximo, bueno, al máximo de lo que yo tomo, sí. Cuando es por distancia, lo que intento es, con un tutorial muy, muy
estricto,
lo que también al 99% les hago hacer una videoconferencia. Oye, para que me ve, para ver dónde miden, cómo miden y poder garantizar que esas medidas están bien tomadas y si viniera o sucediera algo, poder reclamar y que al usuario no le cueste el tener que hacer otro traje.
Haces una especie de chequeo para que todo vaya, vaya bien.
Correcto, es un chequeo, verificar.
Sí, tú eres como los tatuadores que no les gusta hacer el mismo tatuaje en dos personas. Es decir, si voy yo y te digo, Desmo, he visto este mono de culo que le has hecho a un amigo tuyo y me gusta, quiero que me hagas uno igual. ¿Tú haces dos monos iguales?
Parto de esa base porque al final ya llevo, pues igual he hecho como 400 trajes o así. Entonces, le cojo una base pero no lo fusilo, ¿no? Porque hay muchas cosas que son personales de cada persona. Entonces, eso me lo guardo. No quiero que una persona diga, joder, me dices el mismo traje. Puedes compartir colores, puedes compartir las líneas. Pero luego, incluso a lo mejor este cliente dice, ya me está bien, ya lo veo así. Y yo cojo el boceto y le doy una pequeña vuelta y a lo mejor le incluyo que Alberto sabe lo que es, una impresión digital en las mangas, si a lo mejor depende qué marca le guste, de moto, o si tiene hijos, y sobre todo la gente en el sur es muy de los hijos y muy de mi chiquilla y mi osaca. Entonces pones el nombre de los críos en el cuello, le haces una, oye, tu hijo ha hecho un dibujito así chulo, pues me gustaría, pues le pones una caricatura que haya hecho su hijo y lo personaliza. Entonces ya no es igual.
Y luego una cosa, no sería igual. Y luego una cosa que es la madre del cordero, como se suele decir. La gente tiene el pensamiento que, joder, claro, estos monos son carísimos o están fuera del alcance del motero medio. Y yo creo que hay muchas marcas de tienda, marcas que son de tallaje estándar, que te puede quedar bien o no, porque no todo el mundo está hecho perfecto.
Por la morfología, sí.
Es la morfología de cada uno. ¿Y cuánto vienen a costar más o menos los monos que tú haces?
Pues yo he intentado posicionarme en el mercado con todo lo que he ido añadiendo, huyendo, porque no quiero este perfil este nicho de mercado de mono low cost, ¿vale? Porque al final el mono low cost es quitar costura, bajar la calidad en todos los sentidos, protecciones, hilo, etcétera, etcétera. Y como yo estudio solo, no tengo tienda, no tengo una estructura, puedo intentar tener un precio contenido en el que un mono de piloto sin airbag puede estar en unos 810 euros con IVA incluido. Y la segunda, porque esto lo tuve que hacer así, y Alberto sabe en ese sentido porque tenemos muchos que preguntan en el grupo y tal, ¿no? Luego, que dice, yo no me quiero gastar casi 1.000 euros en un traje. Bueno, te quito el tubito, te quito esto, te quito lo otro, no rebajo la calidad porque la piel, las costuras, todo es exactamente igual, es decir, que ante un arrastrón esa persona va a verse igualmente protegida, con la misma calidad, pero sí que esos detalles más de mono de circuito, de piloto, hacen que rebajes el coste a unos 690 euros, que es un precio para un mono estándar a medida, porque lo que hablábamos es a medida y personalizado, completamente personalizado, no es ningún disparate.
No, un mono Alpine Stars de gama media te cuesta eso, de gama media ya, de temporadas pasadas.
Pero ese precio es canguro, vaca, que...
No, eso sería vaca. Y cada uno de estos, el canguro, subiría unos 275 euros.
Luego, aparte, a locutores de radio y a influencers, nos hace precio también especial, ¿no?
Sí, claro, aquí siempre hay un detallito.
Oye, Desmo.
Luego tengo una vez un retorno, eso está claro.
Y si consigues más clientes, pues más bajo, precio más bajo. Desmo, solo haces monos, ¿verdad? No haces guantes ni nada más.
No, también hago guantes personalizados, botas. Al final, la gente te va pidiendo, vas viendo y al fabricante pues, tenía un portfolio bastante amplio, ¿no? Ahora en la web ampliaré un poco con ropa. City, que le llamo, o sea, la típica chaqueta para el señor que va con su scooter y va pues a...
También haces chamarras. O sea, haces chamarras también, por ejemplo, si yo quiero chamarra de cuero, solamente la chamarra de cuero para ellos circular, también a medida.
Y de hecho estuve a punto, lo que pasa que, claro, no, ya somos talluditos, pero si hubiera tenido el boom, la tirada que tuvo en su momento Top Gun cuando se estrenó allá por los 80, pues si ahora hubiera sido este remake que hicieron, estuve por hacer chaqueta bomber. Le dije, oye, esto lo podemos hacer, me dijo, sí, con todos los escudos, pero claro, hasta la gente a la joven no le va el rollo este de... Nada, y hubiera sido cuatro carrozas con las chaquetas aquellas de piloto.
Claro.
Pero se puede hacer, sí. Se puede hacer muchas cosas así.
Ya que dices eso de los carrozas
o
no carrozas...
Y ropa personalizada técnica.
Claro. Ya que dices lo de carrozas o no carrozas, que aquí creo que los tres somos carrozas, yo igual el que más carrozas puedo ser.
Es bastante probable que seas tú el más carrozas, sí.
Seguro, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. ¿Qué clientela tienes tú, Desmo, más? ¿Gente joven o gente carroza? No sé lo que entiendes por carroza, pero bueno, ya sabes.
No, tengo... Es curioso, hay de todos, sí. Hay de todos. Hay gente que... bueno, con el edad ya avanzada, que peinan canas, que bueno, quieren volver a entrar al circuito, quieren...
¿Cuánto es edad avanzada?
Bueno, edad avanzada me refiero que no, o sea, pues igual, mira, el otro día hice un traje para un señor que está con 62 años corriendo en pitbike.
¿En pitbike?
¿Ha dicho 62?
Sí.
Y no te lo pierdas, que me contactó porque me vio, claro, donde entreno yo con la moto de Supermotar, ya he hecho un montón de trajes. El otro día estábamos allí y me decía el dueño del karting, te cago en Dios, dice, todo el mundo lo contaba, que estoy desde aquí. Y claro, la gente pues habla bien y este hombre dice, mira, me hizo un traje que me hicieron fatal. Y oye, tú, he decidido hacérmelo contigo. ¿Cuánto vale? Tanto, venga, mídeme. Llego allí y ya al momento lo medí, tiro los datos en su ficha y ya está el mono pedido, ¿no? Y sí, le preguntaba al hombre, 62 años.
Ya para...
Pero claro, venía de correr cuando era joven y el tío pues lo hace para pasar el rato, pero se apunta a rodar y hago una carrerita.
Ya, mira, ya para ir terminando, porque creo que se nos acaba el tiempo, como has dicho antes al principio, realmente en España hay muchísimos pseudofabricantes que lo que hacen realmente es intermediar o tal. Los fabricantes realmente están fuera, pero es que en este gremio, en este sector, que es el tema de los monos, no es solamente el mono a medida. Es decir, las marcas súper reconocidas como es Alpine, las que conocemos todos, ¿no? Sí. Todas, sí, diseño italiano, diseño tal, pero todos fabrican fuera. Si no es en Pakistán, es en India, es en China, es en Vietnam, ¿no? Es así.
En,
¿no?
Vietnam, en Vietnam, o sea, se hace mucho en Vietnam también.
¿Tú estás en Barcelona?
En Lérida.
Ah, en Lérida, vale. Bueno, Cataluña, en cualquier caso, ahí hay mucha afición a la moto, hay tiendas, muchos clientes.
Sí, claro, tenemos circuitos cerca y tal, y el próximo, mi próximo paso, si todo va bien, sería hacer para... Porque este año también organizo una rodada en Alcarrás de cara a los clientes y amigos y quien se quiera apuntar, para darle también una imagen a la marca como que de seriedad, ¿no? Decir, hostia, DRS, esto me viene de un francés que también hace trajes y hace en rodadas para sus clientes y gente que imagino que si ven que como marca estás presente en los sitios y ofreces algo más, aparte de lo que yo hago, también dentro de todo, a tal medida tener esta actividad, pues también llevo recambio, pastillas de freno, la gente ya hoy mismo, pues dos o tres me han llamado, oye, pues pídeme un kit de transmisión para una Honda CBR del 2005, el otro pídeme, y muchos que os lo agradezco, Alberto, me pedís cosas pudiéndolas comprar por internet, porque a veces le digo, si te va a costar, pero te la pido a ti, así tú, que te ganes un, pero te la pido a ti.
Chico para todos.
Y entonces, mi idea es organizar esto, tener, pues con la marca de paseos del freno Zoco, que soy distribuidor, y con el tema de Andreani, de la gente de Olis y tal, pues hacer algún tipo de descuento a la gente que vaya al circuito, ayudarles en la puesta a punto, y cosas de este tipo, ¿no? Para que, bueno, poder dar servicio a la gente y que tomen pues como va profesional, por así decirlo, ¿no?
Me pregunta Alberto, esa música que se oye de fondo, es que estamos acabando ya. El técnico, para avisarme que ahí está acabando, pone una música de fondo, ¿sabes?
Sí, es que es una pena porque da gusto cuando hablas con gente.
Pero Desmo, tranquilo, te empezamos para otro programa más porque nos gusta mucho este tema y para ampliar más cosas y a ver si tienes ya preparada al 100% la página web. Para que la gente...
Eso ya os lo comentaría con Alberto y haríamos otro. Vale, perfecto. Sí,
vale,
sí,
para dar publicidad y.
Os explicaría cómo es, visibilidad qué más cosas
y los descuentos. Muy importante los descuentos para los locutores y para los intervinientes en programas de motor.
Desmo, un placer estar contigo, ¿eh?
A vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y también a ti, Alberto, es que ricasco por estar aquí con nosotros. ¿Te ha gustado compartir micrófono conmigo?
Sí, me ha gustado mucho. Además, estamos muy juntitos, pero corre el aire a la vez. Entonces, tampoco...
Las piernas, me estás tocando la rodilla.
Es la tuya.
Esa es mi rodilla, que en otra parte del cuerpo. Gracias a todos por estar aquí en A Todo Motor. La semana que viene, no, el mes que viene volvemos con más información. Es que ricasco, agur.